Por el puro gusto.
Radio.
Sí, es domingo, 9 de la noche, y ya entraron a www.radiola.com.mx porque va a comenzar Las Divas y los Divos del Cine Mexicano. El nombre de su servidor es Edu Canseco, y démosle la bienvenida a nuestro voz, líder y anfitrión, Peter Boy.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo están? Buenas noches para todo el mundo. Pues bueno, hoy esta noche, ya domingo 1 de diciembre, ya estamos empezando con el mes más bello de todo el año. Bueno, más bello entre comillas, porque hay gente que le trae tristeza, que le trae nostalgias, otras se deprimen, pero otros estamos felices. Hay de todo en esta época. A mí me gusta mucho, y sobre todo me encantan los villancicos, ya empezarlos a escuchar, ver a la gente comprar sus adornos de Navidad. Y qué mejor forma de empezar este domingo 1 de diciembre con un programa espectacular. La semana pasada les dijimos de quiénes íbamos a hablar, o más bien de qué tema íbamos a hablar. El tema de hoy domingo se llama el círculo de costura. Y ustedes van a decir, bueno, ¿con qué se come? ¿De qué se trata? Antes de entrar de lleno, pero lo voy a concretizar rápidamente, era un club de grandes divos, de grandes divas, perdón, de Hollywood, amigos y amigas, un club secreto, un club privado de homosexuales y bisexuales. Todas mujeres, la crema innata de Hollywood en ese círculo. Pero antes de seguir adelante, primero que nada, un gran saludo a mi grupo de cine de Facebook que se llama La Época Dorada del Cine en México y Hollywood, todo con mayúsculas, así me pueden encontrar. Y también agradecer aquí a mi co-conductor Edu Canseco para que me haga favor rápidamente también de invitar al público a su programa, y retomamos ya el programa de lleno, ¿eh?
Ah, muchas gracias, Peter. Pues pues a tus escuchas de divas y divos del cine mexicano, los invitamos para que nos escuchen de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, completamente en vivo, en su programa Los Extraños Pasajeros. Y sí, el círculo de costura no tiene que ver con cierres, ni que las actrices platicaran sus problemas conyugales, de hijos, de cómo les va en la vida. Tiene que ver con otro tipo de cierres. ¿A poco no?
De cierres, de vestidos y de lo que fuera. Y bueno, amigos, ya entrando de lleno a esto, es muy bien sabido y es muy bien conocido que desde la época de las cavernas, desde el hombre primitivo, la homosexualidad y la bisexualidad siempre ha existido. Siempre ha existido, existen los animales y ha existido en los seres humanos. Y hasta nuestros tiempos, ¿no? El problema es que si nos remontamos ya a los años del cine mudo, a los años 20, a los años 30, 40, 50, en Hollywood, era un tabú muy fuerte ser homosexual o ser bisexual. Y no se diga si eras mujer y salías embarazada sin estar casada, ¿no? Olvídate, eran tabúes muy estúpidos, muy tontos. Afortunadamente ya en nuestros tiempos, si no me dejarán mentir, ya hay más apertura para eso, ya se permiten las bodas entre matrimonios gays, está la gran comunidad LGBT. La verdad, yo en lo personal, a través de mi vida, en la escuela, en la universidad y en mi vida personal, he tenido grandes amigos gays y grandes amigas lesbianas. Yo no tengo ningún problema con eso, pero siempre ha habido una parte de la humanidad que sí lo tiene y lo ha tenido. Entonces, imagínense ustedes, amigos, en la gran época de oro del cine de Hollywood, un club privado llamado el Círculo de Costura, que así se le denominó. No era bordar, no era tejer, no era hacer nada en especial. Un club muy privado de mujeres homosexuales y bisexuales de la gran época dorada de Hollywood, de los años principios de los 20 del cine mudo hasta los 50. Aquí lo interesante es que la única forma de denominar este grupo es candente. No hay otra manera de describir este círculo de costura. Definitivamente. Sí. Sí, candente. Y fíjense que aquí todo comienza, amigos, en los años 20, ¿no? Y sobre todo en gran parte en la época del cine mudo, cuando los grandes actores y actrices hacían gala de su elegancia, porque recuerden ustedes que en esas épocas hombres y mujeres vestían, pero de una manera elegantísima, ¿sí?
Así es.
Siempre había fiestas de celebridades, hombres, mujeres, se emborrachaban, saltaban, sin importar las consecuencias ni las cosas, ¿no? Pero en aquella época, cuando empezaba a dispararse un poco esas fiestas que había de los grandes divos de Hollywood, que asistían hombres y mujeres, como lo digo, en ese momento, ¿no? Entonces, pues llegó un momento en que todo era tanta felicidad y tanta fiesta y affairs, inclusive sexo loco, pues que ya entra en vigor la noción de la cláusula moral, las persinadas y persinados de la vela perpetua. ¿Y qué pasa? Pues bueno, para ellos no fue ni la vela perpetua ni los persinados, ¿sí? Sino que la Motion Picture Production, ¿sí? Que era una de las grandes productoras de cine, los atacó a todos con el famoso código HAYS, que por cierto, ese famoso código HAYS con HAYS, aquí mi amigo Edu Canseco hace como unas 2 semanas lo había tratado ahí en su programa que tiene de los extraños pasajeros. Entonces, ese famoso código iba a evitar que ya esas fiestas fueran tan escandalosas, ¿sí? Porque era Sodoma y Gomorra, pero de hombres y mujeres, ¿sí? Escándalos, decían las productoras, es que hay mucho escándalo, tenemos mucho dinero invertido con ellos, muchos millones de dólares en riesgo, solo porque había rumores de lo que pasaba en esas fiestas, ¿sí? Ahorita no entramos de lleno en el círculo de costura, les estoy hablando cuando eran fiestas, reventones, pachangas entre mujeres y hombres, los divos de Hollywood. Por eso se implementa ese famoso código HAYS, ¿no? Obviamente que si quieres nada, únicamente platicarnos de un poquito a grandes rasgos de ese código HAYS para yo seguir continuando con lo demás.
O no, claro que sí. Y para ilustrar a nuestros escuchas de que el código HAYS a final de cuentas se implementa para establecer una serie de normas, una serie de límites y estos contenidos, por supuesto, no solo en la vida, sino a través de las películas, a través de los vestuarios, a través de los bailes, a través incluso hasta de los decorados, temas que el código vigilaba y censuraba. Si no pasaban la prueba o el visto bueno, prácticamente no salía pues al aire, a los cines, a las taquillas, y entonces pues se pronosticaba un gran fracaso. Además, recordemos que si en Estados Unidos intentaban como velar esa parte, pues el cine francés, italiano, pues era mucho más abierto, mucho más provocador. Entonces se acentúa pues el código HAYS, que se implementa de 1934 a 1967, pero había una época como de precoz, de 1930 a 1934, más o menos, mi estimado Peter Boy.
Perfecto, muchas gracias. Sí, fíjense que se implementa ese código donde todas las grandes divas y divos de Hollywood estaban estrictamente sujetos bajo contrato para escudriñar su vida personal, lo que podían hacer y lo que no podían hacer, lo que no deberían de hacer, ¿sí? Ellos eran divos, ellos no podían poner un mal ejemplo en aspecto sexual, en aspecto moral, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran figuras públicas, ¿sí? Si tú eras gay, eras lesbiana, tu vida privada quizá podía pasar desapercibida en el interior de cuatro paredes, pero lo que hizo el código HAYS fue detenerlos, estate quieto. En pocas palabras, te me portas bien y punto. ¿Sí? Aquí el problema más grande, amigos, fue cuando aparece el cine sonoro, ¿no? o sea, aumentan los riesgos, sobre todo ya de estas grandes fiestas, estos grandes reventones, porque en su momento en el cine mudo, pues bueno, o sea, hacían las películas, se filmaban y únicamente se ponía una música de fondo, tratando de exaltar de repente alguna escena buena, alguna escena de llanto, alguna escena de risa, pero ya cuando viene el cine sonoro ya es otra cosa, ¿no? Entonces sí, a todos los grandes divos, incluyendo a los extras, y a los de reparto, a todos, todos en sus cláusulas forzosamente tenían impuestos el código Hays. Pero ¿qué pasa a raíz de esta imposición de las grandes industrias productoras de Hollywood? Pues fue en ese preciso momento, amigos, en que nace entre la oscuridad, como un gran secreto a voces, ese grupo de damas de alta sociedad, porque no únicamente, déjenme aclararles, no únicamente eran actrices famosas, aquí el asunto es que la gran mayoría eran divas, y podían haber sido actrices secundarias, de reparto, extras, no, eran grandes divas de Hollywood.
Las protagonistas
y fundadoras de este gran círculo de costura. Entonces, había muchas actrices en este círculo, había escritoras, periodistas, miembros del jet set, lesbianas, bisexuales, inclusive hasta curiosas, que no eran lesbianas, pero querían experimentar y ser parte un poco de ese club, ¿no? Obviamente que, como decíamos hace rato, pues, ¿por qué se llamó así? No lo sabemos, ¿eh? Realmente el origen del nombre del círculo de costura no se sabe con exactitud. Existen varias teorías, pero obviamente que no lo sabemos, ¿no? Quizá supongamos que quizá fue una elección de todas las integrantes de ese jet set famoso del círculo de costura. Pero hay una cosa muy, muy interesante en ese círculo de costura. Les voy a mencionar algunos nombres, amigos y amigas, y se van a ir para atrás.
Abrirás la caja de Pandora.
Sí, voy a abrir la caja de Pandora. Pero eso lo voy a hacer ya cuando regresemos del corte. Nada más, y déjenme decirles que los nombres que ustedes van a escuchar en este círculo de costura, que aunque ya se sabe que ese círculo existía, ¿no? Obviamente que hoy es cuando más se destapó la caja de Pandora, hoy es cuando ya se revela totalmente este famoso club, porque en aquella época todo se mantenía en secreto. Ahora sí no, ahora sí ya se reveló, ya se supo quién con quién y quiénes contra quiénes. Pero obviamente que, volviendo un poquito a lo del código, pues todos ellos estaban condicionados a no tener escándalos, malas palabras, no declarar su sexualidad, su bisexualidad, su homosexualidad, porque estaban penados por este código Hays, inclusive ya con suspensiones definitivas y no volver a ser contratados en Hollywood, ¿sí? Vamos a dejar una pausa para extendernos un poco más en el siguiente corte comercial, ¿te parece?
Claro que sí, regresamos.
Por el gusto. Radio.
I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou. I feel better.
Del corte musical. Y saben que, aunque el estimado Peter acaba de mencionar que este código Heist los limitaba, y aunque ya lo mencionamos, ya desapareció este código, yo les puedo decir que estoy seguro que, aunque no existe el código Heist, aún en día los intereses de los productores, de los inversionistas, de promotores, siguen prohibiendo que los artistas, incluso hasta el que ustedes se puedan imaginar, no puede contar ciertos datos de su vida personal. Y por supuesto, hablando del aspecto sexual. Qué triste, ¿verdad? Que un artista nos debería de importar su talento, su voz, sus cantos, sus presentaciones, su actuación, pero no su vida personal. Es increíble y implicaría mucho análisis, pero ahí se los dejo de tarea cómo de repente hasta ellos, pues hoy en día, a pesar de mucha apertura, no se abren por temor al escándalo o que su carrera no sea la misma. Porque ¿a poco me van a decir que quienes se han declarado o se han abierto han sido igual aceptados? La gran mayoría se ha quedado en olvido, ¿eh? Ha sido uno que otro caso el que se ha logrado como continuar su carrera exitosa. ¿A poco no, Peter Boy?
Totalmente de acuerdo. Y fíjate que es muy cierto lo que tú comentas, ¿eh? En estos tiempos, aunque no se aplique entre comillas, es un valor entendido entre el medio artístico, ¿sí?
Así es.
Sabemos de muchos, muchísimos actores actuales y no tan actuales o contemporáneos, sabemos y conocemos su lado oscuro. Porque hay muchos que son grandes divos que los empiezan a chantajear y prefieren mejor salir del closet, como en su momento lo hizo Ricky Martin, ¿no? A Ricky Martin le iban a chantajear y dijo, mejor salgo del closet. El gran Miguel Bosé, uno de mis favoritos, Miguel Bosé, siempre mantuvo su vida personal muy en secreto, pero a raíz del problema con su pareja, que era un escultor que ya tenía viviendo años, pues ya se supo que Miguel Bosé ya tenía una pareja de hace, no sé, 20 años, 15 años, viviendo juntos, ¿no? Pero regresando a nuestro círculo de costura, bueno amigos, esas reuniones, déjenme decirles que eran reuniones de infarto, reuniones de infarto así totalmente.
Las mujeres son inteligentes y tremendas,
No. Se valía de todo, ¿sí? Tiros libres directos, penalties, tiros libres en directo, touchdown, clavada, al por mayor, bola de tres puntos, lo que quieran, ¿sí? Era el paraíso, o sea, esas reuniones eran el paraíso para cualquier lesbiana, el lugar soñado de cualquier mujer bisexual, y un cómodo gran primer asalto como en el boxeo para quien quisiera experimentar eso, ¿no? Pero vamos paso a paso, vamos a destapar algunas grandes divas que pertenecían a ese club, amigos, para que se vayan para atrás. Vamos a mencionar a Greta Garbo y Marlene Dietrich, de entrada, dos de las más grandes y fabulosas divas, que para mí siempre han tenido un aspecto andrógino, estas mujeres. Fíjense las divas que estoy diciendo, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Johan Crawford, Bárbara Stanwyck, que fue una actriz,
fue una gran actriz estadounidense.
Sí, y fue candidata a 4 veces el premio Oscar de la Academia.
No, se lo quitan por Bola de Fuego, lo pierde por Perdición o Pacto de Sangre, que es su mejor película, tal vez.
Exacto, y al último le dan un honorífico, por cierto, a Bárbara Stanwyck. En ese círculo, amigos, también
Oye,
estaba...
Oye, mi estimado Peter, sí, pero coméntales que ella estaba casada, para ponerle más sabor.
No, bueno, es que cuando hablamos del círculo entre lesbianas y bisexuales, ya sabemos que la gran mayoría de las bisexuales tenían marido, tenían novio o X, pero ni ellos se enteraban. Bueno. ¿Sí? Otra gran mujer que fue también parte de ese club fue la poetisa estadounidense Mercedes Acosta, ¿sí? Que Mercedes Acosta, también tuvo ahí a First con Medio Mundo. Pero también les puedo nombrar, fíjense bien, Marilyn Monroe, amigos. Marilyn Monroe, cuando era muy joven, que ya era Marilyn Monroe, un día fue invitada y tuvo un affair explosivo que después, que más adelante lo voy a contar. Fue la única ocasión que Marilyn Monroe tuvo una relación lésbica para probar, para ver qué se sentía, para ver qué se trataba. Obviamente que después a Marilyn Monroe, ahorita como paréntesis, cuando esa dama, esa diva de Hollywood, que después le voy a decir con quién tuvo ese sexo salvaje Marilyn Monroe, y la misma Marilyn Monroe lo relata en un libro de memorias, la siguió buscando a ella, y otras divas también la están buscando. Obviamente que ya jamás regresó Marilyn Monroe a eso. Pero ahí les va, amigos del mundo, amigos que me hacen favor de escucharme en todas partes del mundo. ¿Saben ustedes en qué mansión, en qué residencia se hacían esas reuniones del gran círculo de costura? Creo que se van a ir para atrás ahorita que les diga.
Dínoslo, por favor.
Pon así de suspenso. En la gran casa de la diva de Hollywood y México, Dolores del Río, amigos. Dolores del Río siempre fueron los rumores de su bisexualidad, igual que María Félix, y yo no estoy renuente a que no hayan sido. En la casa de Dolores del Río prestaba su casa para hacer Sodoma y Gomorra de este famoso y divertido, que quedé divertido con ganas de haber estado yo ahí siendo un tipo hombre, pero bueno, de ese gran divertido círculo de costura. Y es que aparte, Dolores del Río, decían que era muy buena anfitriona para esas fiestas. Pero además Lolita, sabemos que Lolita fue una rompecorazones, tanto sí, de masculinos como de féminas. ¿Qué te parece, Lu?
No, sí, de hecho, Dolores del Río sigue siendo de las mujeres más bellas, no solo de México, del mundo. Incluso fue la precursora de la belleza latina, gracias a Dolores del Río, en su equivalente masculino a Rodolfo Valentino, por ejemplo, hasta donde yo sé.
Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo con eso. Pues fíjense, ahí en ese jacalito de Dolores del Río se llevaban a cabo esas grandes reuniones. Pero obviamente que además de Marlene, de Dietrich, de Marilyn, las que les he mencionado, también Tallulah Bankhead, que era una gran actriz de esa época, Alan Asimova. ¿Y quién crees? Mi novia, otra de mis novias número uno, que el otro día estaba peleando aquí con Edu en uno de los programas, la gran y sensual el animal más bello de Hollywood.
¡Ava Gardner!
¡Ava Gardner también frecuentaba y se daba sus buenos atorones con varias de las grandes divas de Hollywood que asistían a esas pequeñísimas fiestas! Sí, a mí sí me sorprendió mucho Ava Gardner. Ya por ahí en alguna ocasión había leído un poquito sobre su bisexualidad. Y sobre todo cuando Ava Gardner, amigos, se divorcia de Sinatra, ¿sí? Lo primero que hace es ir al círculo de costura y por ahí tuvo un amante con la cual duró un buen tiempo, que ya más adelante les vamos a decir cuál era esa famosa amante de Ava Gardner, ¿no? Y fíjense, volviendo al círculo de costura, la expresión círculo de costura, amigos, era usado por las mismas participantes, ¿no? Para referirse a las reuniones lésbicas. O sea, cuando ellas se juntaban en público o en fiestas donde iban todo mundo, ellas utilizaban la palabra, oye, mañana vas a ir al círculo de costura o vamos a ir a... O sea, era la palabra clave. Ya sabían de qué se trataba. ¿Por qué? Porque esas grandes eran incapaces de expresar abiertamente su sexualidad. Es decir, si todavía en estos tiempos, hace algunos años todavía, estaba tan penado, tan vetado. O sea, yo no entiendo, para mí es una estupidez total, ¿no? Pero como ellos no podían expresar su sexualidad abiertamente, o sea, si ahorita en los 2000 batallábamos, imagínense en los 20, en los 30, en los 40, o sea...
No, te quemaban vivo.
Sí, exactamente. Y como les decía, ese club eran básicamente bisexuales, lesbianas y gente que iba por primera ocasión a ver qué pasaba. Lo que sí es que el origen, como les decía, no está muy claro. Lo que sí es seguro, amigos, es que Alan Asimova, que por cierto, Alan Asimova fue madrina de Nancy Reagan, esposa del presidente norteamericano Ronald Reagan. Ella empleó ese término para referirse a un grupo de lesbianas. disculpen. Al que pertenecía también a ese círculo. Fíjense bien, la novia de Alan Asimova, que era una de las principales de ese círculo de costura, ¿sí? La amante de ella era Dorothy. ¿Quién es Dorothy? Dorothy era sobrina del gran escritor Oscar Wilde, que también su homosexualidad está más que vista. ¿Qué te parece, Edu?
Oye, no, pues... Bueno, no cabe duda que el ingenio mexicano o el ingenio del ser humano en general siempre es ¿cómo le hago para brincarme la ley, para que lo que no está prohibido está permitido y aplicarlo, ¿no? Y salirse con la suya. Pero mira, aquí lo único que nos queda claro es que cuando tú aceptas un trabajo como ser actriz de Hollywood, pues desafortunadamente quedas como prisionero, ¿no? Como atado a sus caprichos, a sus intereses, y pues ese es el precio que hay que pagar a veces por el lujo, por el estrellato, que qué complicado, ¿no? Es manejarlo. Tan es así que hay muchas estrellas, pues siguen siendo un desastre, ¿no? Con su propia vida. Ya la sexualidad, pues es algo más, más personal, ¿no? Hay menos heridos que las drogas, el alcohol y otras cositas, ¿no?
Sí, así es. Sí, fíjense que esta chica, Alan Asimova, que les comentaba que fue marina de Nancy Reagan y su amante era la sobrina de Oscar Wilde, ella fue una actriz rusa, ¿eh? Ella fue una actriz rusa que era la superestrella de las grandes películas mudas allá en los años 1915. Ella era ampliamente conocida en el mundo del cine. Cuando esta chica, Alan Asimova, se va a vivir a Hollywood, amigos, o se muda a Hollywood en el año de 1918, ella compra una enorme casa. Dicen que era una casa estilo español, ¿no? Muy grande, que la llama el Jardín de Alá. La convierte en un hotel y en casa de departamentos. Cuando ella la convierte en hotel y en casa de departamentos, muchas grandes luminarias de Hollywood vivían o se alojaban ahí. Tanto fue así que después, junto con la Casa de Dolores del Río, ahí también fue donde se organizaron las primeras reuniones lésbicas del círculo de costura.
¿Una sucursal?
¿Una sucursal? No, era, pero dicen, fíjense bien, dicen que esta chica Nazimova, con toda su notoriedad, homosexualidad, por parte de ella, dicen que pasó a ser muy peligrosa en Hollywood, porque ella interpretó a una célebre Salomé, que ustedes deben de saber, si mal no recuerdo yo, la época del cristianismo, ¿sí? Ella misma produce y protagoniza esa gran puesta en escena de Salomé, y la condición que ella puso para hacerla y protagonizarla fue que todo el elenco fueran lesbianas y bisexuales. Entonces imagínense nada más, o sea, Hollywood diciendo, ¿esta qué pasa? O sea, puso a pujar a productores y a medio mundo en Hollywood, ¿sí? Entonces, pues fueron escándalos muy fuertes, y todo eso dio al traste lo que comentamos al inicio del programa, que dijeron, vamos con Willy Hayes para que nos implemente el famoso código Hayes, por eso, porque de repente ya se ponía, bueno, para aquella época, imagínense, se ponía muy difícil, muy duro la moral, sobre todo, la gran mayoría de la gente era muy, muy persinada, ¿no? Y entre comillas, pero el problema fue que muchas actrices lesbianas de la época pues tuvieron que esconderse totalmente en el closet, o bien, amigos, que me hacen favor de acompañarme, inventar casamientos, ¿sí?
Así es, bodas de color lila, ¿no?
Exactamente, el famoso lavender marriage, ¿sí? Una expresión muy usada ya en los años 20 para describir esos casamientos por interés entre gays y lesbianas, ¿sí? Que uno muy famoso fue, si mal no recuerdo, el que tuvo Rodolfo Valentino, por ahí tuvo ese tipo de calazamiento, porque todos sabemos también de la homosexualidad de nuestro gran Rodolfo Valentino, y creo que la chica que también se prestó a eso, porque ya estaba su imagen como que tratando de que se me hace que esta es lesbiana, no recuerdo si fue la amante de Tallulah Bankhead, eso lo veremos más tarde, pero no sé, Edu, ¿te parece que vayamos a un corte musical y luego regresemos nuevamente?
Claro que sí, para que se siga calentando este tema de tu programa Divas y Divos del Cine Mexicano hoy.
Regresamos
por el puro gusto. Radio Lula.
Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Spanish eyes will wait for me. Blue Spanish eyes, prettiest eyes in all of Mexico. Eyes, please smile for me once more before I go. Soon oceans, bringing you all the love your heart can hold. Please say, 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 say you and your Spanish eyes will wait. Say you and your Spanish eyes will wait for me. La 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 la.
Y ya regresamos después de este segundo corte. Aprovechando de una vez, les vamos a dar nuestros generales, por favor, con permiso de este su anfitrión. El nombre de tu servidor es Edu Canseco y los invitamos para que nos escuchen de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en su programa Los Extraños Pasajeros. Ahí hablamos de discos, canciones, cantantes, telenovelas, series, cómics, villanos de telenovela y un larguísimo etcétera relacionados con la cultura pop que formó parte de nuestra vida de una manera directa o indirecta. Les hacemos un pequeño homenaje, pero la peculiaridad es que ya casi nadie habla de ellos, así que ahí se van a acordar de esto. Por supuesto, también los invitamos para que se agreguen a las redes sociales de Radiola, Twitter, Facebook. Envíen mensajes por Messenger, por WhatsApp, está la fanpage. Y, por favor, Peter, tus generales también ya encarreraditos, ¿a poco no?
Sí, claro que sí, y ya saben que a mí me pueden encontrar en Facebook, en mi página de cine, La Época Dorada del Cine en México y Hollywood, todo con mayúsculas. También recuerden, amigos, que Radiola tiene los podcasts de todos los compañeros que participamos aquí de un servidor a través de Spotify, si mal no recuerdo, e iVoox. Ahí pueden encontrar únicamente poniendo Radiola KB y rápidamente nos encuentran. Y bueno, nos quedamos ahorita antes del corte en que también nos metimos un poquito con Rodolfo Valentino, que ha sido uno de los galanes más cotizados de Hollywood. Realmente ha sido el rompecorazones. Pero como les comentaba, a él también le arreglaron su famoso matrimonio Lila, ¿no? Precisamente la chica con la que Rodolfo Valentino lo casaron, fue la amante de Nazimova, de la que estamos hablando ahorita, que hizo esa casita famosa, ¿sí? Ella se llamaba Natasha Rambova, pero como también esta Natasha Rambova ya tenía problemas, le estaban cuestionando mucho su sexualidad, pues rápidamente Nazimova dijo, bueno, vamos a arreglar un matrimonio, Lila, a estos dos chicos, y rápidamente se arregló todo. Pero bueno, amigos, hace rato les comentaba que mi novia querida, linda y adorada Marilyn Monroe, que es una diva de divas, tuvo un enfrentamiento, y enfrentamiento sexual, ¿eh? No es de otra índole. Sí. Resulta que ella estaba en una reunión, que fue invitada a una reunión normal de heterosexuales, entre comillas, por Johan Crawford, ¿sí? Cuando esa reunión termina, Johan Crawford invita a Marilyn Monroe al círculo de costura, ¿sí? Entonces ahí se dan un tremendo acostón Marilyn Monroe y Johan Crawford, platicando, tomando la copita, y una cosa lleva a la otra, y terminaron así textualmente comiéndose mutuamente. Así lo declaró Marilyn Monroe, y está documentada esa declaración de Marilyn Monroe. Fíjate nada más. Pero también, amigos, están las grandes divas como Greta Garbo y Marlene Dietrich, ¿sí? Marlene Dietrich, la alemana, que tenía una personalidad, y no me dejas mentir, muy encantadora, muy desinhibida.
Así es, muy abierta. Desde el principio sí, fue muy abierta. Todo lo opuesto a Greta Garbo, por ejemplo, la esfinge.
Sí, exacto. Pues fíjate que Garbo y Dietrich, amigos, tuvieron una relación encantadora, muy bonita, muy linda. O sea, conquista el corazón de Greta Garbo, Marlene Dietrich, cuando Greta Garbo, recién estaba desempacada de Suecia y con tan solo 19 años de edad. O sea, Greta Garbo cayó rendida y enamorada de Marlene Dietrich. En esa época, Greta tenía 19 años, amigos, y Marlene 23. Cayó enamoradísima de ella, pero dicen que del amor al odio hay un solo paso, ¿no? Así es. El problema del gran pleito entre estas dos divas, que siguieron yendo al círculo de costura y compitiendo a ver quién tenía más mujeres, ¿no? Porque aquí el problema de ellas y el problema de que ya se acabó el amor, se acabó la pasión, se acabó todo, terminó con la indiscreción de la alemana, que despotricó de Greta Garbo, ¿no? Se dice que esa fue la razón de que siempre guardó ella celosamente su vida privada y se convirtiera a la larga tan hermética también Greta Garbo, ¿no? O sea, empezó a hablar mal de Greta y dijo Greta, con permiso, y te odio. Y prácticamente se odiaron, ¿eh? Ya no se quisieron para nada. Mas sin embargo, siguen yendo a esas reuniones. O sea, yo no dejaría de ir, obviamente. sí, está. Pero también fíjate que, ¿te acuerdas de esa famosa Mae West?
Sí, uy, la vampiresa por excelencia en la historia del cine.
Sí, Mae West es un ícono de Hollywood, una mujer muy adelantada, una mujer irreverente 100%, con una libertad sexual y libertinaje sexual. Hace poco la estábamos viendo en mi grupo de cine. Entonces, pues también Mae West, Ava Gardner, Tallulah Johan, Dolores, Marlene Dietrich, Peggy Fierce, Greta Garbo, Katherine Hepburn, Lena Horne, o sea, Barbara Stanwyck, Loretta Taylor. O sea, les puedo nombrar gente que pasó y pasó por ese gran círculo de costura, que obviamente era un secreto a voces, aparentemente en esa época, y que en esta ya sabemos que simple y sencillamente ese secreto a voces fue una realidad total, ¿o no, Edu?
Pues sí, desafortunadamente, platicabas tú en un principio, ¿no? Las cuestiones morales, pues pueden más sobre la felicidad, la libertad de una persona, ¿no? Pero yo creo que a final de cuentas, pues es el precio a pagar, ¿no? Tu libertad o tu sexualidad reprimida. Ellas ingeniosamente, inteligentemente, como siempre, benditas mujeres, logran salirse con la suya. Aquí, ¿sabes qué es lo más lamentable de este tipo de asuntos? Es que tengan que estar con alguien con quien no son felices. Y ahora actualmente, pues ahora exigen hijos, ¿no? Los productores o quien arregle tu contrato, te exigen hijos, ¿no? ¿Para qué engañar a otra persona o decirle que la amas si no sientes nada por ella, ¿no? Está terrible. Está terrible.
Sí, sí, y fíjate que dentro de este círculo, bueno, primero que nada me sorprendió lo de Marilyn, pero Marilyn fue una vez con Johan Crawford.
Ya supéralo.
Sí, la agarró pollita y dijo, bueno, pero mi novia Ava Gardner es así. Ay, Diosito santo. Fíjense que con Ava Gardner, amigos, Ava Gardner, mucha gente...
Tuvo varios matrimonios, ¿qué le pasó?
Sí, sí. Sí, no, Ava Gardner sabemos que es una de las más grandes bellezas de Hollywood, una diva, un ícono, muy conocida en mi grupo de cine porque de repente ponemos muchas cosas sobre Ava Gardner. No por algo fue llamada el animal más bello del mundo. En una ocasión estaban entrevistando a Ava Gardner, ya grande de edad, ya mayor, y dentro de esa entrevista un periodista llamado Michael Thornton fue el que la está entrevistando. Ava Gardner en esa entrevista, amigos, le reconoce al periodista que ella tuvo romances o affairs con Lana Turner, otra de las divas de Hollywood, con Barbara Payton y muchas otras actrices del círculo de costura mientras estuvo casada con Frank Sinatra, y no se diga después de, ¿sí? Dice Ava Gardner que Frank Sinatra la sorprendió a ella, ¿sí?, a Lana Turner y a Barbara Payton en la cama haciendo un trío tremendo más de una ocasión. Ahora entiendo, sí, que también Frank Sinatra estaba loco. El matrimonio con Ava Gardner fue un matrimonio lleno de celos y de ponme los cuernos y tú sal con estas y yo salgo con las otras. O sea, no había problema, ¿no?
Así es.
Y le pregunta a este periodista, Ava Gardner, que por qué después de muchos años, por qué está revelando esto y por qué negó su bisexualidad, que en alguna época se le cuestionó. Ella dijo simple y sencillamente una cosa: la cláusula Hays, la cláusula de moral en mis contratos. Si los violo, hubieran significado una ruptura de mi contrato para mí y para muchas de mis compañeras actrices que estamos sujetas a ese código. Fíjate nada más, o sea, y qué bueno, o sea, en cierta forma, estas divas de Hollywood, muchas hicieron películas familiares. Otras hicieron película clasificación B, más fuertes, clasificación C, ¿sí? Pero en cierta forma, también había familias, había niños, había jovencitos en aquella época. O sea, yo pienso que está mal que en ese aspecto les hayan dicho, ¿saben qué? Su sexualidad es fuera de la pantalla y fuera del dominio público. Yo pienso que en cierta forma estuvo bien. Ya lo que ellas hayan hecho por fuera, ahí sí que al mundo no le interese. Y se
por eso se llama vida privada, ¿no?
Exacto, sí. Y luego les comentaba que ahorita que estamos precisamente con Ava, que también me sorprendió mucho, que era parte de ese círculo, cuando ella se divorcia de Frank Sinatra, amigos, ella viaja a Londres y comienza un gran romance con la actriz Christine Norden, que era otro símbolo sexual de la época, que también ya vi fotos de esta chica, Christine Norden, una güera guapísima, espampanante, de ojo de color también, tipo andrógina, pero muy guapa, muy linda, ¿no? Entonces, pues la oculta red de mujeres lesbianas, amigos y bisexuales en la industria cinematográfica, pues durante esa gran época dorada de Hollywood, nos ilustra cómo muchas lesbianas de la alta sociedad se tuvieron que adaptar también a esas grandes restricciones que les fueron
impuestas.
Sí, exacto, sí. Exacto, y las lesbianas de las clases trabajadoras, pues ellas sí se reunían realmente en bares, donde pudieran, ¿no? Pero a las grandes divas sí les tenían restringido y salvaguardar ese gran secreto. Entonces, imagínate, yo no sé si los maridos, los esposos, los novios sabían de esa doble vida de ella, ¿no? Por ejemplo, con Ava Gardner ya nos dimos cuenta que Frank Sinatra la descubre haciendo un trío en una cama, pero las demás yo no sabría decirlo, si las descubrieron, si no las descubrieron, si se daría cuenta el marido, inclusive algunas con hijos.
O en el caso de Ava Gardner, que tuvo varios esposos, pues alguno debe haberse dado cuenta, ¿no?
Sí, Ava Gardner tuvo como tres maridos, creo, si algo así, si mal no recuerdo.
Lana Turner se casó, creo que 8 veces.
Sí.
¿No?
Fíjate, es lo que no entiendo. O sea, yo estoy de acuerdo en que dicen, bueno, no puedo revelarte mi sexualidad porque tengo una cláusula restringida. Pero con que te cases una vez o dos veces, ya estás aparentando quizá una cosa que no seas ante tu público, ¿no? Ante la opinión pública. Pero si tú eres lesbiana y dices, me voy a casar 5 o 6 veces más, o sea, yo no entiendo.
Claro.
ahí es donde no capto. Espérame, entonces, ¿te gustan las mujeres o te gustan los hombres? ¿O por qué tanto matrimonio? O sea, ya te casaste 2 veces, creo que ya es suficiente para que la prensa diga que eres una gran señorita, una gran dama y eres una persona heterosexual. Pero te casas 5 o 6 veces, a mí se me hace que, no sé, a lo mejor ya mentalmente ya estaban desfasadas ellas con su sexualidad, ¿no crees, Edu?
Sí, lo que pasa es que, fíjate, y eso es algo que tenemos que trabajar mucho, y hablamos en general, el tema de la sexualidad creemos que es algo meramente físico, pero hay que contemplar y no olvidar, tomar en cuenta el aspecto sociológico y cultural. Cuando en este circo hicieron como de todo y acá y allá y con una y con otra ¿Qué sucede cuando ya te tienes que estabilizar con una sola persona y tal vez con algo que no te gusta tanto? Y empiezan los conflictos, pues, emocionales, inestables, y vuelves a ser, pues, aparte de sentirte siempre sola, pues una persona infeliz. Por ahí yo creo que es donde están las consecuencias de una situación así.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo digo que qué bueno por ellas, qué bueno que tenían su club privado, qué bueno que se reunían, qué bueno que se juntaban. Te digo, si todavía en nuestros tiempos fue
es
un gran
tabú. Complicado.
Es muy complicado. Así fue, es un gran tabú hace algunos años. Imagínate en los 20s, en los 30s, en los 40s, en los 50s.
Sí, no, y como siempre, ¿no? Y al día de hoy existen los prejuicios, los mitos, el tabú, ¿no? A pesar de que está tan abierto ya, supuestamente, date cuenta, platicábamos en un corte anterior, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cuántos que han dicho hoy, cuántos de los que han dicho yo soy, de verdad han seguido teniendo papeles, han seguido protagonizando telenovelas? ¿Dónde están? Digo, podría decirte ahorita varios nombres, pero aquí nuestros escuchas son muy inteligentes y saben quiénes siguen o ya no, quiénes ya no están. Mira, tan fácil como Ricky Martin, ¿no? Según él, se abrió, pero si tú te das cuenta, las revistas morbosas de la vida personal sacan fotos de él con su galán. Pero que él en sus videos saque bailarines, no, él sale con bailarinas. Entonces, ¿eres o no eres? ¿O sigues siendo manejado, por decirlo así? ¿O te siguen cuarteando tu supuesta libertad?
Sí, así es efectivamente lo que tú estás comentando, por ejemplo, de Ricky Martin, ¿no? Que a pesar de que ya salió del closet, sigue teniendo mujeres bailarinas. Entonces, la libertad sexual no es total, ¿no? Lo mismo pasaba con estas grandes divas de Hollywood. Ellas dejaron de trabajar, se hicieron viejas, terminaron sus años dorados en Hollywood, y únicamente algunas empezaron a revelar su sexualidad, ya grandes, ya viejas, ya seniles. Otras ya retiradas ya no tenían ningún problema en expresar abiertamente su sexualidad. Por ejemplo, la doble vida sexual de Johan Crawford. Johan Crawford tuvo una archienemiga en esa época, la famosa Betty Davis, la famosa canción de Kim Carnes, se la recuerdan los ojos de Betty Davis. Betty Davis y Johan Crawford se odiaban a muerte, era su archienemiga. Y Betty Davis popularizó mucho una frase hablando sobre la bisexualidad o lesbianismo de Johan Crawford. Dijo Betty Davis: esta mujer se acostó con todas las estrellas de la Metro Goldwyn Mayer, salvo la perra Lassie, fue la única que le faltó. imagínate, era una devora mujeres, porque podemos decir devora hombres, no, esta era devora mujeres. Sí, Johan Crawford junto con Greta Garbo y Marlene Dietrich fueron de las más activas. Fueron años locos cuando el cine mexicano, el cine hollywoodense estaba en uno de sus máximos esplendores en la época dorada, ¿no? Aunque obviamente que déjenme decirles que el cine hollywoodense, amigos, llegó un momento en que tuvo su debacle, su declive con la segunda guerra mundial. Dejaron de producir muchas películas y fue cuando el cine mexicano acaparó todo y tuvo su máximo esplendor, porque mientras los norteamericanos empleaban la celulosa que se utilizaba para los films, para los rollos de la producción de las películas, en hacer armamento bélico, pues no tenían para hacer películas, y México estaba haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? Pero bueno, en esa gran época gloriosa del cine dorado de Hollywood pasaron todos estos grandes sucesos, estos amores secretos, amores encerrados, que una cláusula en los contratos prohibió que en su momento nos enteráramos. Pero obviamente que yo creo que como en esta época, como en este siglo, muchas de ellas era un secreto a voces su lesbianismo. Vamos al último corte musical. Regresamos ya, amigos, con el cierre de este espectacular programa.
¡Sí!
Por el gusto. Por el gusto. Radio.
Amigos, hemos regresado ya del último corte musical, que puse pura música espectacular. Espero que les haya agradado la música que elegí para hablar un poco de este círculo de la costura. Y déjenme decirles, amigos, que el círculo de la costura, tal cual se llamó esa asociación privada o secreta de divas lésbicas y bisexuales, fue en Hollywood, ¿no? Pero en México tampoco estuvimos exentos, en nuestra gloriosa época de oro de nuestro cine mexicano, de todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que también en México se ocultaba, aunque siempre era un gran secreto a voces, ¿no? La bisexualidad de María, la bisexualidad de Dolores, la bisexualidad de Arturo de Córdoba, ¿sí? De Sara García, por ejemplo, nadie pensaba que la gran abuelita del cine mexicano, era lesbiana su sexualidad, ¿no? Ella duró con su pareja hasta el fin de sus días y nunca se supo hasta después de muchos años. O sea, se escondió también eso. Ramón Gay también, que fue uno de los amantes de Arturo de Córdoba, un hombre que también murió asesinado por el esposo de Evangelina Elizondo, si mal no recuerdo. Así cuando es. Ellos hacían una obra de teatro como compañeros, y cuando la estaba despidiendo en el carro llegó el ex marido, muy molesto con Angelina cuando ya estaban separados, y Ramón Gay lo empieza a golpear y el hombre no tuvo otra cosa más que sacar una pistola y matarlo. Entonces, así como ha existido en Hollywood, en México no estamos exentos, ¿no? Aunque aquí en México no existió un círculo la costura, yo no sé, esos grandes divos de nuestro cine nacional y divas que tenían su vida sexual muy secreta, muy oculta, no sé cómo lo hicieron porque no se sabe, no sabemos de algún club mexicano así como el de Hollywood. Yo hasta donde sé, no, o sea, las amistades lésbicas y gays siempre van a estar ahí, aparte de las heterosexuales. El problema es que no sé cómo se juntaban, dónde se juntaban, ¿no? De Hollywood sí lo sabemos, de México nunca lo sé. Sí sé de muchísimos actores de esa época de oro del cine mexicano que eran bisexuales o eran lesbianas, ¿no? Pero yo no tengo idea, así como Hollywood, no sé tú, Edu.
No, fíjate que no. A lo mejor no había un círculo como tal. Y a lo mejor ahí sí cada quien en su casa, ¿no? A lo mejor ahí sí cada quien la discreción. No se te olvide también mencionar a Carlos Navarro, este gran actor que incluso hasta se dijo que era pareja o había sido pareja de el gran Ernesto Alonso, ¿no? Y bueno, ya abrimos otra caja de Pandora.
Ah, Carlos Navarro. Y también, sí, por ejemplo, ahorita que yo mencioné a Rodolfo Valentino, Ramón Navarro, que era primo o hermano de Dolores del Río, que Ramón Navarro, que fue uno de los grandes divos de Hollywood y galanes de Hollywood, fue el que también apoyó mucho a Dolores del Río, que por cierto tuvo una muerte trágica, tragiquísima, Ramón Navarro.
Relacionada con la homosexualidad, precisamente.
Así es. Entonces, sí, amigos, yo creo que... Yo siempre he dicho y lo repetí al principio del programa, ¿no? Tenemos que respetar siempre las preferencias sexuales del ser humano. El respeto al derecho ajeno es la paz aquí y en todos lados. Hay mucha comunidad lésbica muy talentosa en las artes, en la cultura, en el cine. No quiere decir que todos son buenos, porque también hay heterosexuales buenos y malos. Hay bisexuales buenos y malos, hay gays buenos y malos, hay lesbianas buenos y malos, pero sí ha sido gente muy talentosa, gente muy creativa. También tenemos a Frida Kahlo, una de las grandes bisexuales de nuestra arte. O sea, tenemos a muchísimos personajes del arte, la historia, la literatura, la cultura, la pintura. Bueno, ¿qué te puedo decir, Edu?
Sí, no, aquí lo más importante es valorar el trabajo, la vida personal de los artistas. De los artistas o de alguien que, digamos, por mucho admirar, no debemos de meternos en eso.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este programa. Creo que fue un programazo de lujo, un programa espectacular. Les acabo de revelar muchos nombres que yo creo que ahorita ustedes deben de estar con la boca abierta y deben estar sorprendidos de nombres de las grandes divas que ustedes conocen de Hollywood, que ni siquiera se imaginaban que eran bisexuales o lesbianas totalmente.
Así como nosotros también.
Sí, pues yo me quedé con Marilyn, con ese affair y con Ava Gardner, que es mi amorzote, pero bueno, ya que puedo hacer. Creo que fue un programa muy interesante, fue un gran programa. Este diciembre nos quedan 3 programas, amigos, porque si es que no hemos perdido la costumbre, nuestro director Jonathan Uriostegui regularmente siempre a partir del día 15 nos vamos todos de vacaciones para aprovechar las fiestas decembrinas y ya regresamos en enero. Sí. Entonces nos quedan 2 programas más aquí en este mes de diciembre. Entonces, mi siguiente programa, que es el penúltimo ya este 2019, pues qué forma de seguir dando bombazos en este 2019 como cierre. La próxima semana, amigos y amigas, aquí en la sección de Divas y Divas del Cine Mexicano, vamos a hablar de una mujer que me encanta, que me fascina, que domino bastante su vida, que me gusta mucho, que es un irreverente también, que fue la primer diva mexicana en Hollywood, después fue diva en México, la mujer que escupía fuego, la gran potosina Lupe Vélez. Wow. ¿Qué te parece?
Oye, no, qué gran programa, Lupe Vélez. Lupe Vélez, la mujer de escándalo, la mujer de sexualidad abierta, franca, resuelta, se ponía al tú por tú, la tachaban de corriente. Pero para los hombres, nada de eso. Eso era una virtud.
Era una Mae West, un poco más adelantada a la época de Mae West. Y una mujer muy culta, muy elegante, muy elegante, muy culta, muy fina, a pesar de que también iba a decir las malas palabras y le valía. Pero la próxima semana aquí en Divas y Vivos del Cine Mexicano, la gran diva, la sandunga mexicana, Lupe Vélez. Por mi parte es todo. Agradezco mucho a mi compañero Edu Canseco la co-conducción del programa, a ustedes que me hicieron el favor de escucharnos. Nos vemos el próximo domingo en mi penúltimo programa del 2019 de Divas y Divos del Cine Mexicano. Buenas noches.
Muchas gracias. Muy buenas noches.
Por el puro gusto.
Radio.
Todos los domingos, de 9 a 10 de la noche, acompáñanos a conocer más del cine mexicano. De la mano de nuestro experto Peter Boy. Solo por Radiola.